al pleno ordinario correspondiente al día 29 de mayo de 2025, cuando son las 12 horas y 23 minutos. Empezamos con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de sesión anterior, que corresponde al 27 de marzo de 2025. ¿Alguno de los portavoces o alguien que haya leído tiene algo que aportar, añadir, modificar? Me trasladan que no hay ninguna propuesta de modificación, con lo cual lo sometemos a votación. Votos a favor, Unidas por Guareña, Partido Socialista, abstenciones, no hay, votos en contra, Grupo Popular. Con lo cual queda aprobado el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Pasamos al punto número 2, que es la aprobación de la imposición y ordenación de las contribuciones especiales por la ejecución de la obra denominada Urbanización de la Plaza Vieja en Guareña. Corresponde al expediente 608/2024. Toma la palabra María Soledad. Va a hablar primero Manuel Caro, como secretario de dicha comisión informativa.
Muy buenas tardes a todos. Bueno, como sabéis, este punto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa, Economía y Hacienda, especial de cuentas. Ahí la proposición lo tenéis explicado, tenéis la ordenanza fiscal, que ya que se modificó en su momento, cómo se regula, están las cantidades, tenéis en el expediente el informe de tesorería, en el que viene de manera detallada e individualizada cuánto paga cada uno de los vecinos que residen en la Plaza Vieja, y de lo que se trata es de adoptar el acuerdo del pago de las contribuciones especiales.
Toma la palabra María Soledad Jera.
Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues este punto, como en años anteriores, consiste en la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones especiales para la ejecución de la obra que se aprobó en esta sesión plenaria, en este pleno, de la urbanización de la Plaza Vieja. La reforma que se está llevando a cabo supone no solo la eliminación de los acerados para convertirla en plataforma única dentro del proyecto del plan director de que se aprobó por todos los grupos políticos, sino que se trata también de la adecuación y mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento de la red. En concreto, la instalación de nuevas acometidas, mejora de los materiales que se encontraban muy deteriorados, instalación de tuberías, de más sección, canalizaciones para comunicaciones y suministro. Además, se mejorará estéticamente el entorno, configurándolo como una zona agradable y cómoda de transitar, poniendo además en valor el contenido histórico de una plaza tan emblemática. El proyecto tiene una inversión de 666.445 euros, de los cuales el Estado, a través del INE, sufraga 380.000 y la Junta 55.000, siendo la aportación municipal de 231.345. Los criterios que se utilizan en la aplicación de estas contribuciones especiales, pues se ha emitido informe por parte de la Tesorería Municipal para la aplicación de la ordenanza de estas contribuciones, indicando según el tipo de vía, el tipo de material empleado y las canalizaciones e infraestructuras que se acometen, determinando que el importe a imponer es de 47 euros por metro lineal de fachada. Asimismo, pues se ha calculado por la dirección de la obra los metros que corresponden a cada sujeto pasivo. El importe total de las contribuciones especiales son 6.283 euros, que supone un 0,9 del total de la inversión. Por lo tanto, se cumple el principio de equivalencia por no superar en ningún caso el 90% del coste de las obras. Es una obra necesaria de interés general, mejora una zona cuyas instalaciones de servicios básicos necesitan ser sustituidas, donde además se incrementa el valor de las viviendas y mejoran la calidad de vida de las personas que conviven. Estando todo el expediente completo, lo traemos anualmente a este pleno, habiéndose informado en comisión informativa y resuelto todas las dudas, pido el voto favorable de todos los corporativos.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Buenas tardes. Con independencia del entorno agradable y cómodo, lo que sí es este acuerdo es confiscatorio y es ilegal. Voy a hablar de contenido y de procedimiento. En primer lugar, las contribuciones especiales son un recurso tributario de las entidades locales, cuyo hecho imponible es la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o el establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter local por las entidades respectivas. Del análisis de esta definición y de la jurisprudencia, las sentencias de los tribunales, a las que ustedes son muy, de las que son, la mayoría de los casos ni los comparten. Se desprende que para que se dé el hecho imponible de las contribuciones especiales es necesario que se den una serie de requisitos. Como he dicho, la obtención de un beneficio por el sujeto pasivo, que es lo que legitima la exacción del tributo, y aquí en ningún caso se da. Tiene que ser un beneficio especial, consecuencia de la realización de obras o ampliación de servicios, que en ningún caso se amplían, porque todas las obras que están haciendo en ningún caso amplían servicios, son obras estéticas que deberían pagar ustedes, el ayuntamiento. Y tercero, tiene que ser un beneficio real, efectivo, actual, efectivo y comprobable. El sujeto pasivo es el beneficiado por la ejecución de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios locales que originen la obligación de contribuir. Como digo, la jurisprudencia de los tribunales, que a usted no le gusta, determina que las obras han de ser de nueva planta o destinadas al establecimiento de nuevos servicios o ampliación de los existentes, cosa que no se da, excluyendo, por tanto, del hecho imponible las obras de reforma, entretenimiento, conservación de obras o servicios existentes o mera estética, como es el caso. Quedan fuera del hecho imponible las obras de reparación, conservación o la simple sustitución de elementos, como es el caso, sentencia de los tribunales, o simplemente estéticas o de embellecimiento. Repito, este caso. El coste de las obras no puede ser repercutido por la vía de contribuciones especiales. Esto en lo que respecta al contenido. Ahora vamos al procedimiento. Por lo que respecta a la tramitación, estamos hablando, señor secretario y señor interventor, de la aprobación inicial, ¿no? ¿No? La aprobación inicial del acuerdo de imposición y ordenación. Bueno, yo entiendo que es necesario el acuerdo de imposición y ordenación. Y puesto que se trata de imposición y ordenación, habrá que seguir la tramitación que establecen los artículos 15 a 19 del texto refundido. Acuerdos, debe ser expuesto al público el acuerdo provisional, expuesto al público, como digo, en el tablón de anuncio, boletín oficial, 30 días para reclamaciones como mínimo, dentro del cual los interesados pueden examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Finalizado el periodo de exposición pública, se adoptarán los acuerdos definitivos que procedan. En el caso que no hubiese reclamaciones, se entienden definitivos los acuerdos adoptados. En todo caso, como digo, publicación en el boletín oficial de la provincia. Otra cosa es importante. El acuerdo relativo a la realización de una obra o ampliación de un servicio que deba costearse mediante contribuciones especiales, no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la ordenación concreta de estas. Estamos hablando de ordenación, de imposición y ordenación. Lo que significa que no se pueden comenzar las obras o establecer el servicio hasta que se haya aprobado definitivamente el acuerdo de ordenación de contribuciones especiales. Hoy es 31 de mayo y que yo sepa las obras empezaron hace tiempo. En definitiva, el acuerdo es confiscatorio y es ilegal. No hay nuevas obras, no hay nuevos servicios públicos. Incumple la tramitación del expediente. Las obras han comenzado y el acuerdo se está adoptando hoy. Las obras han comenzado hace tiempo. El acuerdo debería ser anterior al inicio de las obras, como dice la ley. Señor alcalde, deje usted meterle la mano en el bolsillo a los vecinos y si lo hace, hágalo con todas las garantías y cumpla las normas. Muchas gracias.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Buenas tardes a todos. Mi grupo, en principio, también va un poco en la línea de mi antecesor, puesto que no mejora ni viviendas, ni establecimientos, ni nada. Una cosa es cuando se hacían las calles, se preparaban, que estaban de tierra y daban un valor más a las viviendas, si se ponía una contribución especial. Pero en este caso es, digamos, renovar a ciertas tuberías, el pavimento, poner adoquines en lugar de arquitrán y tal cual, más o menos es cuestión, digamos, estética y ornamental. Por lo tanto, no creo que se le deban cobrar a los vecinos. De hecho, lo llevamos en el programa cuando nos presentamos a las elecciones, no cobrar, en caso de renovación, contribuciones especiales. Por tanto, no voy a entrar en tantos detalles de la ley y historia, pero mi grupo no va a votar en contra.
Toma la palabra María Soledad Jera.
Acuerdo confiscatorio e ilegal. El mismo discurso que en el año 2023, la última vez que se aprobaron las contribuciones especiales y años anteriores. Se ve que ha salido usted el informe de secretaría porque lo ha estado leyendo en esta sesión plenaria. Este acuerdo obedece a la aplicación de una ordenanza que se viene aplicando desde 1989, con una modificación en el año 2020. Algunos piden la derogación, en su día se informaba favorablemente. No obedece a motivos meramente estéticos o de embellecimiento, obedece a motivos necesarios, y lo estuvimos hablando en comisión informativa. No sé, en el momento que cambiamos las tuberías, no es, hay que levantar toda la calle. Y como he explicado antes, no son solamente las tuberías, las acometidas, canalizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no son meramente embellecedores, que también, evidentemente, cuando se realiza una obra, pues también se realiza para que quede en mejores condiciones. No voy a repetir el discurso de cada año. El Grupo Municipal Socialista votará a favor.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Bien, desconozco quién firmaba en el año 89 y no sé a quién se refiere usted, porque en el año 89 el que le habla, pues supongo que estaba estudiando, no sé dónde estaba yo, ¿sabes? Por favor, les pido que no falte la verdad y que se limite a la aprobación del expediente. El informe, por supuesto, no es de secretaría, es un informe de un servicio de asistencia y asesoramiento a municipios, que si quiere se lo paso y se lo estudia. Y en todo caso, los informes serán favorables cuando se cumplan los requisitos. Si no cumplen los requisitos, como es el caso, el acuerdo es confiscatorio e ilegal. Repito, deje de meterle la mano a los vecinos y si lo hace, hágalo con todas las garantías. Si no, hablo de usted, hablo del alcalde, señor alcalde. Hágalo. Otra cosa. Aprovechando mi intervención, estoy recordando algo que se me ha olvidado. Y desde el Partido Popular queremos denunciar el incumplimiento sistemático de, tanto en este expediente como en otros, de los acuerdos de este pleno, sobre todo en el tema del pleno de organización de las sesiones plenarias. Usted, señor alcalde, parece que las buenas intenciones le han durado un día. Sigue faltando el respeto a los representantes de la oposición, convocando sesiones plenarias en mitad de la jornada laboral, lo que nos implica el esfuerzo de estar aquí presente y dejar de hacer actuaciones a las que estamos obligados y que nos implica hacerlas en otro momento. Señor alcalde, haga usted el favor, respete a los miembros de este pleno, respete a los miembros de la oposición, deje de fijar las comisiones en función de su agenda y, por supuesto, cumpla los acuerdos de este pleno. Enhorabuena, señor alcalde, por su actitud democrática, que es la que viene demostrando desde que ejerce como tal. Muchas gracias.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez. Antes de someterlo a votación, a ver, yo simplemente voy a empezar por esto último del que hemos interrumpido su jornada laboral, la suya, su jornada laboral, la de usted, No, la de usted, del señor Pedro Romero Gómez. Bueno, no voy a entrar a debatir sobre su jornada laboral ni nada por el estilo, pero mire, si no mal recuerdo, en el, si no me falla la memoria, está puesto en el, en el pleno de organización, está puesto que los plenos se realizarán el último jueves del mes, cada dos meses, por la tarde. Usted, que yo sé que es una persona lectiva, una persona que lee, y que por supuesto habrá tirado, habrá ido a la RAE a ver qué significa la tarde, ¿no? Y lo primero que se encuentra en primer orden del día es parte del día comprendida entre el mediodía, entre las 12 del mediodía y el anochecer. Entonces, pues la verdad que queda desacreditado lo que usted viene reiterando, fuera parte de que usted ya sabe previamente cuándo se hace el pleno. Pero mira, voy a abundar a más en todo lo que, porque usted es muy predecible. Lo que ha leído hoy, lo leyó el año pasado, lo leyó anterior, y lo habrá leído, lo habrá podido leer desde el 20 de diciembre de 1989, que es cuando está aprobado la imposición de estas tasas. Y que se aprobó otra vez de nuevo, sí, hubo una modificación, pero la modificación que hubo era para cambiarlo de pesetas a euros y por un asunto de metros lineales y poco más, se cambió el 26 de mayo de 2020 y está elevado a definitivo. Está elevado a definitivo, señor Romero. Todo lo que usted ha leído está elevado a definitivo. Es decir, que esto pone, usted pone reiteradamente de manifiesto el conocimiento que usted tiene de la administración local, de esta administración. Sé y entiendo que venga, y porque esto es una cuestión que da debate a juego, pero mire, ha repetido varias veces embellecimiento, pero mire, si tiene poco conocimiento de cuándo se aprueban las tasas impositivas, más desconocimiento tiene de los planes a esas que se llevan a cabo. Y mira que hemos hecho obras de AESA. Y se habrá dado usted cuenta que lo primero que se renueva, que es el saneamiento y el abastecimiento. Esto también, señor Ángel, y a usted se lo digo en otro tono, cuando se hace una obra viaria de AEPSA, como la que se están llevando a cabo, uno de los principales objetivos es cambiar la red de saneamiento y de abastecimiento e introducir nuevas canalizaciones, como es fibra óptica, telefónica, electricidad y un largo etcétera. Y además... Fíjense, nosotros podíamos coger y hacer lo que hacen otros ayuntamientos, no cobrar contribuciones especiales y que cada vecino se pague su acometida de entrada de abastecimiento y de saneamiento, o que deje la antigua, y que luego posteriormente tendrá que contratar a una empresa para que se lo haga, porque ya están muy deterioradas, porque ya son muy viejas. Pregúntele usted a un vecino de estos pueblos lo que han tenido que pagar para que eso se lleve a cabo. Sin embargo, aquí lo ha podido escuchar y sabe usted lo que va a pagar cada vecino. Esta mejora es residual comparado con lo que cobran las empresas. Entonces, yo entiendo que esto va muy vinculado precisamente a la forma de pensar que usted tiene. Es decir, lo asume el ayuntamiento y luego a través de una contribución especial donde se emite algo que es prácticamente, una tasa que es prácticamente muy baja, tiene esos dos servicios incorporados y mejorados. Pero bueno, esto es redundar y tirar, porque parece que estamos ahora mismito en el pleno del año pasado, y en el anterior, hablando sobre las contribuciones especiales, y creo que está suficientemente debatido. Entonces lo vamos a someter a votación, este punto que tiene como título aprobación de la imposición y ordenación de las contribuciones especiales por la ejecución de la obra denominada urbanización de la Plaza Vieja de Guareña. Votos en contra, Partido Popular y Unidas por Guareña. Votos a favor, Partido Socialista. Pasamos así al punto número 3. Que es aprobación, subvención, programa, garantía, rentas a EPSA 2025-2026. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dicha comisión informativa.
Bueno, este punto también fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Obras y Urbanismo. Habéis tenido acceso al expediente, que es el que hemos estado, no es este del que hemos estado hablando, sino del nuevo. Que es recuperación del entorno del Parque del Pinar y senda peatonal al cementerio de Guareña. Tenéis ahí los importes y lo que trata es, bueno, para solicitar a la subvención que finaliza el día 6 de junio, solicitarla al órgano competente para que resuelva.
toma la palabra don Carlos Fernández.
Buenas tardes a todos los presentes y al público que nos acompaña y a los que nos siguen desde la desde los medios de comunicación. Presentamos a pleno el proyecto de AESA. En este caso vamos a hacer una recuperación del entorno del Parque del Pilar. Haremos una... Está metido lo justo para poder cumplir las cuotas que nos marca el proyecto. Intentaremos ir a una más y intentar de llegar a todo el entorno. Se trata de reubicar los juegos infantiles dentro del Parque del Pilar y hacer una zona estancial en los parterres aledaños del mismo tipo que se han hecho otros parques, aprovechando el granito de las calles. Y el segundo es la segunda obra es una senda peatonal hacia el cementerio que parte desde la parte de atrás del acerado que va tras las pistas del polideportivo y la piscina y nos lleva pues paralelos a las vías de comunidad de regantes hasta llegar al cementerio. Un acerado de 2 metros de anchura que irá con preinstalación de alumbrado y aprovecharemos también los adoquines para su capa de terminación, cortándolos para que sea también accesible. El proyecto está valorado en 605.613,83 euros. Tenemos una subvención de mano de obra de 380.000 euros. Esa subvención dará 225 contratos de 15 días para peones y 26 contratos para oficiales. Tenemos una subvención también de materiales, que si seguimos la tendencia de la Junta de Extremadura de subvencionar estas cantidades sería un 14,5% el presupuesto de mano de obra, con lo que daría 55.100 euros. Por lo tanto, la aportación municipal con los excesos, el exceso de material y el IVA sería de 170.929,52 y una subvención total de 434.684,31. Por lo que pido el voto favorable de todos los corporativos.
Toma la palabra Miguel Ángel Nieto.
Buenos días. Buenas tardes, ¿no? Por acá. Muy buenas. Como no puede ser de otra forma, igual que cada año que traen estas subvenciones, nosotros tenemos que criticar sobre todo el procedimiento que hacen para las obras y aprovechar los fondos de la ESA. Pues llevan años que están transformando el pueblo y en obra faraónica, pero nunca preguntan, ni siquiera a los propios vecinos que están afectados. No nos preguntan a los grupos políticos, ni preguntan en la calle. Ustedes hacen lo que quieren. Entonces, ahí siempre va a ir la crítica, como hemos hecho cada año, ¿no? Y además luego les esquilman a los bolsillos a base de contribuciones especiales sin ni siquiera preguntarles si a ellos les gustaría la obra que están haciendo. Pero en este caso estamos relativamente satisfechos por las obras en cuestión que han planteado para este año porque eligen propuestas que eran parte del programa electoral del Partido Popular. Entonces, hombre, por un lado no nos preguntan, pero luego nos copian. Entonces yo creo que ahí vamos a ver si, aunque sea los 2 años que nos quedan de legislatura, podemos hablarlo antes de que lo traigan, porque yo creo que redundará en esto. Y la segunda parte positiva que le vemos a las obras que plantean este año es que esperemos que no le cobren contribuciones especiales por la propia característica de la obra, pero que al cementerio no le vayan a cobrar contribuciones especiales. Así que nosotros nos vamos a abstener con esa propuesta de que, por lo menos en los años que quedan de legislatura, como lo hacemos reiteradamente año tras año, pues la propuesta de obras para aprovechar los fondos a esa, pues sea una cuestión que, si no consensuada, por lo menos nos permitan aportar algunas ideas que están reconociendo porque nos las copian que tenemos ideas buenas, nada más.
La palabra es el Gómez Pérez.
Sí, en este tema entiendo que perfectamente el equipo de gobierno tiene la mayoría, por lo tanto está en obligación de cumplir su programa. Aunque a veces coincidimos en alguna u otra obra, es normal, pero es lógico que apueste por sus proyectos. No obstante, mi voto es favorable, ya que, bueno, quiera o no, pues va mejorando las cosas en el pueblo. Simplemente, por lo demás, que nos gustaría también que eso. Yo, desde mi grupo, lo que hago son mociones a aquellos proyectos que yo creo convenientes. Otra cosa es que se aprueben o no. Pero por lo demás veo que, bueno, que el equipo de gobierno plantea una serie de cuestiones que las puede creer más urgentes que otras y me parece bien. Por tanto, mi voto va a ser favorable.
Toma la palabra Juan Carlos Fernández.
Hasta ahora y por un poco por lo que se ha expuesto, el equipo de gobierno está siguiendo el plan director de ensalzamiento del casco histórico, que es un programa que está aprobado por unanimidad de todos los partidos y es lo que vamos siguiendo. Y por otro lado, creo que fuimos los primeros en sacar el programa electoral, en el cual también llevamos actuaciones en parques infantiles y demás. Por lo tanto, son ideas que llevamos en común o no sabemos quién copia a quién.
Y hay varios puntos en los que los tres programas electorales coincidíamos y, bueno, el camino al cementerio, que creo que coincidíamos los tres, hay varios, vamos, que coincidimos en estos puntos. Esto no sé si queréis tomar la palabra, ¿no? Ángel, ¿no? Lo sometemos a votación. La aprobación, subvención, programa, garantía de rentas a ESA 2025-2026, voto a favor, se aprueba por unanimidad por parte de todos los grupos. Perdón, me he equivocado. Grupo Popular, abstención, Unidas por Guareñas y PSOE, a favor. Perdón por esto. Pasamos al siguiente punto, aprobación inicial de la modificación de la relación de puestos de trabajo, aprobación inicial de la plantilla personal del ejercicio 2025. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dicha comisión informativa.
Bueno, este punto fue también dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Personal. Ya lo estuvimos comentando. Había ahí una propuesta por parte de los servicios técnicos de modificación de la relación de puestos de trabajo en su doble vertiente. Por un lado, lo que es creación de una plaza nueva de un arquitecto superior, y la amortización de las tres plazas que ya se comentaron en la comisión. En este caso, la parte dispositiva del acuerdo lo que propone es aprobar inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo en el sentido que os he expuesto, publicarla en el Boletín Oficial de la Provincia, puesto que esta modificación de relación de puestos de trabajo, aunque por ley no es necesaria publicarla, pero como lleva aparejada la modificación de la relación, perdón, la plantilla de personal, entonces se va a exponer al público 15 días. Si no hay ninguna reclamación, se entiende definitivamente aprobada, se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, y si hubiese alguna reclamación, alguna sugerencia, bueno, será el Pleno quien valore y la resuelva.
Toma la palabra Nazaret Polo.
Buenas tardes. Estudiada la propuesta de modificación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, siendo necesario proceder a dicha modificación, habiendo sido objeto, como comentaba Manolo, de negociación en la mesa de negociación y habiéndose alcanzado acuerdo con las organizaciones sindicales, acordamos aprobar inicialmente la modificación de la plantilla orgánica de la relación de puestos de trabajo, en lo que se refiere a las siguientes plazas y puestos de trabajo. La creación de un puesto de trabajo de arquitecto a arquitecta técnica. Debido al volumen de trabajo en el servicio de obras y urbanismo, en ocasiones hemos tenido que externalizar muchos servicios. Además, hemos tenido que asumir en varias obras un coste mucho más caro por prescindir de dicha plaza. Si en esa plaza sin esa plaza carecemos de dichas funciones. Emisión de informe, colaboración con el servicio catastral en materia de control y disciplina urbanística, agregaciones y segregaciones, redacción de informes técnicos, actuaciones en materia de seguridad, redacción y coordinación en materia de seguridad, asesoramiento y control de calidad en dichas obras. Por otro lado, la siguiente propuesta, amortización de varias plazas. Habiéndose acordado previamente en la mesa de negociación y llegando a un acuerdo con los diferentes representantes sindicales, proponemos para su aprobación la amortización de las siguientes plazas que actualmente figuran en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento Guareña. Primero, una plaza de jefe de negociado, una plaza de operario de servicio de aguas y una plaza de coordinador de instalaciones deportivas. La última, este servicio nos lo proporcionan a través de Mancomunidad. La de operario de servicio de aguas es una empresa externa la que tenemos contratada. Vale. Esta medida se enmarca dentro del proceso de optimización de los recursos humanos del Ayuntamiento, atendiendo a criterios de necesidad, eficiencia en la gestión y adecuación de la plantilla a las funciones y servicios que actualmente se prestan desde esta Administración. Estas plazas no se encuentran cubiertas en la actualidad y tras la correspondiente evaluación técnica se ha determinado que no son imprescindibles para el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento. En su lugar se están adoptando soluciones organizativas alternativas que permiten garantizar el mantenimiento de los servicios públicos con calidad y eficacia. Esta amortización no supone, por tanto, una merma en la prestación de los servicios municipales, sino un paso hacia adelante a una administración más eficiente. Por ello, pido el voto favorable de todos los corporativos. Gracias.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Buenas tardes de nuevo. Digo buenas tardes porque desde 1989 convocar los plenos a las 12 de la mañana es hacerlos por la tarde. Dicho esto, desde el Partido Popular voy a empezar por lo importante, el sentido del voto. Por supuesto, vamos a votar en contra. Tanto de la amortización de las plazas, son plazas que existen en este ayuntamiento desde el siglo pasado y que, por supuesto, son necesarias. Lo que hay que hacer cuando se jubila el personal es hay que cubrir las plazas. Es evidente que usted, señor alcalde, prefiere el personal laboral temporal y hacer contratitos y tener soldados. Y como demócrata, como buen demócrata, huye de la negociación colectiva. Yo estoy convencido de que usted no cree en la negociación colectiva. Eso en relación con la amortización. En relación con la creación, señor alcalde, retomando mi argumento, apruebe la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento y pague a los funcionarios como se tiene que pagar en la administración. Estas son las tablas de la Secretaría General de Presupuesto, de Estados y Gastos, de la Dirección General de Costes de Personal. Somos el ayuntamiento que peor paga al personal en Extremadura y en España. Sí, sí, salvo a sus soldados, que los paga con retribuciones ilegales y gratificaciones periódicas y fijas. Entonces, quiero decirle que la nueva plaza se supone de un funcionario de primer nivel, de un arquitecto, va a cobrar 34.000 euros. Le va usted a pagar un nivel de complemento de destino 22, irrisorio. Le recuerdo que en total el futuro funcionario, la figura estrella de su nueva creación, va a cobrar 34.618,74 euros. El interventor y el secretario cobran 40.162,94, un complemento específico irrisorio. La directora de teatro cobra 33.539,85 euros. Un trabajador social cobra 28.000 euros. Un arquitecto técnico, el arquitecto técnico B22, igual que el futuro A1, B22, 33.571 con 35 euros. La primera teniente alcalde cobra 28.500 euros. El cuarto teniente alcalde cobra 26.000 euros. Dígame usted, señor alcalde, ¿cuándo tiene intención de pagar a nuestro personal y negociar la relación de puestos de trabajo y el convenio colectivo y acuerdo marco? ¿Ha terminado, señora concejala? Estoy hablando.
Ciñase al control.
Me estoy ciñendo, el que no se ciñe usted. Atienda, por favor. Para finalizar, con eso de la previsibilidad, ya aventuro cuáles son sus verdaderas intenciones aquí. Es cargarse al actual arquitecto técnico, y eso ya lo digo yo, con lo de la previsibilidad. Ni la ha estabilizado a lo que tenía derecho por los años que lleva aquí, y lo próximo es ponerla de patitas en la calle. Dice que soy previsible, vamos a esperar y a darnos un tiempo. Muchas gracias. Voy a votar en contra, no en mi partido, voy a votar en contra.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Bien, en este tema entiendo alguna suspensión, por ejemplo, como el tema del agua, ya que tenemos el agua cedida a una empresa determinada, por lo tanto, la figura que había con respecto al agua ya no es necesaria. Lo que no me acaban de explicar es por qué, si hasta ahora venimos funcionando perfectamente con el tema de urbanismo y construcciones, si tenemos la aparejadora y hemos funcionado bien, ¿por qué ahora metemos un arquitecto técnico? Bueno, un arquitecto técnico en el tema ese. Un arquitecto superior, sí. Sí, a uno, correcto. Cuando la mayoría de las obras que se realizan en este pueblo y en cualquier pueblo casi siempre vienen por Diputación o Junta Extremadura. Entonces, con la aparejadora que teníamos, yo creo que es más que suficiente. Salvo que, bueno, que se den unas explicaciones claras y convencibles, claro. Por lo tanto, en este tema, mi grupo se va a abstener.
Toma la palabra Marisol de Najera.
Señor Romero, en 1989, por la mañana o por la tarde, no sabemos. Usted tampoco estaba, por lo visto, ¿no? Nosotros, porque era necesario, votaremos a favor.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez. Ángel Gómez Pérez, ¿no? Bueno, el tema de cuestiones es un poco, antes de someter la votación y sabiendo ya, no voy a entrar mucho en esto porque tampoco es algo que además, si nos vamos a los últimos plenos, escuchamos una pregunta, además en los presupuestos, es una pregunta reiterada, además por el Grupo Popular, de el dinero que gastamos en asistencias técnicas, precisamente por este motivo, ¿no? Porque por la falta de técnico, que no disponemos de técnico cualificado para poder ejercer esto. Como bien apunta Ángel Gómez Pérez, el servicio de agua, una de las plazas es la de, bueno, de una persona que ya no está entre nosotros y ya está. Y yo creo que huelga ya entrar en profundidad en este tema. Lo sometemos a votación este punto, aprobación inicial de la modificación de la relación de puestos de trabajo de Guareña, aprobación inicial de la plantilla, votos en contra, Partido Popular, abstención, Unidas por Guareña, votos a favor, Partido Socialista, con lo cual queda aprobado. Pasamos al punto número 5, aprobación, reglamento de régimen interno para el programa de formación y empleo, escuela de aprendizaje laboral, escala Guareña 2024. Toma la palabra Manuel Caro, secretario en dicha comisión informativa.
Bueno, dictaminado también favorablemente por la Comisión Municipal Informativa y Personal, simplemente igual que todos los años, cada vez que conceden este tipo de subvenciones, lleva el propio programa, lleva un reglamento interno para los alumnos y los profesores. Todo lo que trata de aprobación inicial para publicar el boletín 30 días para que entre en vigor.
Toma la palabra Nazaret Sánchez Polo. Antes he dicho Nazaret Polo, me salta ahí un apellido.
Buenas tardes de nuevo. El programa de formación y empleo
Escuela de Aprendizaje Laboral Escala Guareña 2025 es un programa que tiene por objeto mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas, alternando el aprendizaje y la formación, con la finalidad de conseguir su cualificación y facilitar su inmersión laboral y responder a las necesidades del mercado. El presente reglamento pretende servir de norma que articule dentro de la legalidad vigente aquellos aspectos propios del desempeño cotidiano de los programas de formación y empleo, o los programas que en colaboración con la Junta de Extremadura y más específicamente con el Servicio Extremeño Público de Empleo se puedan desarrollar en el futuro de acuerdo a la normativa específica que regule dichos programas. El personal que presta sus servicios en el programa de formación y empleo Escala Guareña 2025 y constituye el equipo técnico y docente se compone de un director, una coordinadora de formación, tutora de acompañamiento, un monitor de operaciones en la construcción de edificios. Dicho reglamento consta de 14 artículos, en los cuales están reflejados los siguientes: objetivos generales del programa, condiciones del alumno trabajador, condiciones del personal docente, organización general y órganos de gestión, horarios de trabajo, calendario laboral, vacaciones anuales, permisos y licencias, normas generales, derechos y deberes, régimen disciplinario y jurídico. Es un programa que ha sido muy eficaz aquí en nuestra población y ha servido para poder contar con más trabajadores formados en la materia, debido a la gran afluencia de obras que estamos viendo. Por ello, pido el voto favorable de todos los corporativos.
Tomo la palabra Pedro Romero.
Buenas tardes. Desde 1989. Vamos a ver. Los contratos, señor alcalde, los contratos menores de servicios no solo incluyen las asistencias técnicas, incluyen electricidad, asesoría.
Señor Romero, estamos en el punto número 5.
Sí, estoy haciendo una introducción.
No, pero ciñase al punto.
Sí, ciñase al punto,
porque como tengamos que remitirnos al primer punto del orden del día, sí, entonces no acabamos hoy, acabamos al anochecer, igual, no al atardecer, sí, acabamos sí, al anochecer. Entonces ciñase al punto del orden del día.
Pero como usted nos mete la diputadina, cada vez que termina el turno de intervención y cierra, yo puedo empezar como dé la gana. Voy a hacer una pequeña introducción. Que no solo incluyen los contratos menores de servicio las asistencias técnicas, están los servicios de electricidad, la asesoría, las primas de seguro, la limpieza de edificios públicos, la gestión del punto limpio, la jardinería. Es a eso me refiero cuando dice usted que el Partido Popular dice que ustedes ganan mucho dinero, gastan mucho dinero, gastan mucho dinero en contratos menores a dedo. Dicho lo cual, en este expediente nos vamos a abstener.
Toma la palabra, señor Gómez Pérez.
Sí, bien. Como ya expliqué en la comisión ayer, mi grupo no está muy de acuerdo con el sistema que hay de escuela de aprendizaje. Por lo que podemos comprobar y venimos viendo, en las escuelas que se hacen no sale nunca nadie, ningún profesional. Creo que hay que coger otros métodos para que de verdad el dinero de la administración que se gasta en este tipo de escuelas sea mucho más productivo y que a la hora de la verdad haya mucho más profesionales. Y en este tema puedo opinar porque lo estoy viviendo. Yo tengo chavales ahora en el tema de prácticas y demás y nada, salen sin nada. No obstante, mi grupo va a votar a favor, por la sencilla razón de que mientras no se ponga otro sistema alternativo, creo que, bueno, si sirve no para aprendizaje, sino para arreglar calles como estas últimas que se han arreglado allí junto al cuartel de la Guardia Civil, que, bueno, si se arreglan 3 aceras o 4 aceras, bueno son. Pero que sepamos que esto no es ninguna escuela de aprendizaje. Esto es, digamos, un subterfugio para algunos trabajadores o trabajadoras que no tienen otros medios y se meten ahí, pero no sirve para el fin que en los papeles pone nunca. Entonces, yo sé que incluso a nivel nacional, como manifesté en la comisión, mi grupo nacional también debería de rectificar muchas cosas en este tema y que hay posibilidades de que aprendan más gente porque es obvio y lo sabemos todos los que estamos aquí, los que nos puedan estar escuchando. Cada vez hay menos profesionales en todos los oficios. ¿Qué quiere decir eso? Que la política que estamos llevando a cabo no sirve. Hay que cambiarla para que salgan profesionales de verdad. Porque lo toco nomás que es mi propio tema, ¿no? De 80 y tanto que había, quedamos 3. O sea que dentro de poco habrá que ir a beber agua al pantano. Vamos. No obstante, voy a votarlo a favor porque, claro, mientras no se plantee otra alternativa, bueno, si quedan 4 aceras a arreglar, 4 aceras que hay.
Vamos. Toma la palabra, eso es la jera.
Sí, con cada punto que vamos viendo nos retrotraemos a la anterior, pronto nos vemos en el pleno de 1989. Nuestro Grupo Municipal Socialista va a votar a favor de este reglamento, porque entendemos que la formación, que no solamente es teórica, sino que es práctica, y además luego tiene un compromiso de contratación por parte de las empresas para acabar con esa formación práctica. Estamos en un proyecto de escuela de construcción, además que se le tiene su titulación académica, que además es muy necesaria en la localidad porque se nos traslada también a través de las empresas constructoras. Votaremos a favor de este punto.
Vamos, ¿alguna portavoz quiere volver a intervenir? Antes de someter la votación, solamente a modo de reflexión a lo que apunta el Gómez Pérez con el tema de la falta de personal. Ahí falta mano de obra, pero no solamente en albañilería, en pintura, hace falta en jardinería, medicina, ingeniería, hace falta mucha mano de obra. Un problema que bueno, pues que habrá que poner solución de la mejor forma posible y que entiendo, comparto con usted su preocupación de cómo abordamos toda esta reordenación de puestos de trabajo y de necesidades que se exigen, ¿no?, a la hora de llevar a cabo ciertos trabajos, ¿no? Pero bueno, vamos a... Esto es una forma de hacerlo. ¿Es mejorable? Pues probablemente, pero a día de hoy es la que... Bueno, sometemos a votación, aprobación, reglamento de régimen interno y programa de formación y empleo, escuela de aprendizaje laboral, escala guareña 2024. Abstenciones, Grupo Popular, voto a favor, Unidas por Guareña, Partido Socialista... Pasamos así al punto número 6, elección y propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, candidato para ser nombrado juez de paz, nombrada juez de paz, suplente de Guareña. Toma la palabra Manuel Caro, como secretario en dicha comisión informativa.
Bueno, como sabéis, este punto del orden del día también fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Interior. Tenéis ahí el expediente, se han presentado dentro del plazo reglamentario para presentar las solicitudes, se han presentado 3 vecinos y la Comisión Municipal ha decidido designar en este caso como jueza de paz suplente a Carla Herrera Pozo. Se aprobó por unanimidad. Lo que procede es que el Pleno haga la propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que la nombre.
Como fue por unanimidad, fue en comisión informativa, pues lo sometemos a votación. Entiendo que todos votamos por unanimidad. Se aprueba por unanimidad por parte de todos los corporativos este punto número 6, que es la elección y propuesta al Tribunal Superior de Justicia para ser nombrada juez de paz suplente de Guareña. Pasamos al punto número 7. En este punto número 7 hay que votar la sección de urgencia porque no se dictaminó. Hay que votar la inclusión de este punto, que es la designación de una comisión de estudio y aprobación para ejercer la iniciativa pública de impulso y creación de una comunidad energética local. No fue dictaminado, fue informado en comisión informativa, pero no fue dictaminado porque no se había incluido en el orden del día. Así que tenemos que aprobar la inclusión de este punto en el Pleno. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Unidas por Guareña. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra?
Todos han dicho que sí.
Todos. Todos los corporativos se aprueban por esto. Venga, pues nada, toma la palabra Manuel Caro como secretario.
Bueno, como ya sabéis, en su día el Pleno acordó formar parte de CEL Toda Badajoz. que estaba impulsada por la Cámara de Comercio de la provincia. Ese proyecto, bueno, pues no fue resuelto favorablemente por la Comisión Europea, entonces, al no tener subvención, decayó. Según tenemos conocimiento, la normativa europea va a sacar próximamente normativa en el que se prima fundamentalmente que la CEL, que las comunidades energéticas locales, sean de cada propio ayuntamiento, y primará muy, muy mucho que forme parte de ella los vecinos o las pymes, en ningún caso las grandes empresas. Entonces, bueno, en este caso lo que el acuerdo a adoptar sería aprobar la iniciativa municipal para el impulso y creación de una CEL, lo que conocemos como una comunidad energética local, que adopte la forma jurídica de asociación de la que el propio ayuntamiento formaría parte como un miembro más, y que suministre energía renovable a los ciudadanos, pymes y el propio ayuntamiento a través de las instalaciones fotovoltaicas a implantar en varios edificios municipales, que posteriormente y más adelante traeremos aquí al Pleno, igual que ya llevamos en su momento a hacer todo Badajoz, bueno, pues ya traeremos aquí. Y crear una comisión, que es lo que os dije y os informé, la comisión municipal, crear una comisión de estudio para la elaboración, como sabéis, aproximadamente en el plazo de 3 meses, una memoria relativa a los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la actividad que se propone, designando como miembros de la comisión la presidencia, el concejal delegado de Medio Ambiente, Juan Carlos. Nombraremos como técnico municipal Alfredo, la secretaría la llevaremos o Pablo yo, uno u otro en función de la disposición que tengamos, y 2 miembros de la oficina técnica de Diputación, que son José Ramón Cadenas Tornero y Juan Godoy Morillo. El primero es técnico en energía y el segundo es técnico superior jurídico. O sea, la comisión, y redactaremos una memoria que traeremos al Pleno para ver la viabilidad de la propuesta.
Toma la palabra Miguel Ángel Nieto.
Como bien ha explicado el secretario, no lo informamos en la comisión, y este grupo político está muy a favor de las comunidades energéticas locales, a pesar de que no haya salido el que impulsó la Cámara de Comercio. Y estando a favor de esto, y según se nos explicó, iba a ser una comisión técnica, de técnicos y demás, pero al haber un político, pues exigimos también estar los políticos en esa comisión, los grupos políticos. Si se acepta la propuesta, la apoyaremos, y si no, pues nos abstendremos.
Sí, se acepta. También la comisión, cuando nos
rodamos, es un representante.
Lo que no sé si puede ser con voto.
No, votos son 5 personas. Pero bueno, vamos, que si es que hay eso, una lo va a aprobar el Pleno, que la comisión no va a aprobar nada. La comisión es para redactar.
Sí, luego nos facilitáis el nombre del técnico, del vuestro.
¿Quién va a participar? Y ya está. Ángel, es Ángel, y vosotros me decís quién.
Y ya está.
O sea, te pone un miembro, yo voy a poner un miembro de cada grupo, y ya está.
Toma la palabra, Ángel Gómez Pérez.
Sí. Bien. Bien, en este punto, pues nos felicitamos un poco porque sí ha sido algo que siempre hemos venido desde hace un par de años peleando por ello. De hecho, ya habíamos planteado el poner placas solares en todos los edificios públicos del ayuntamiento. Si además se crea una comisión y pueden participar los propios ciudadanos para beneficiarse, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Si además en la colocación y demás participa Europa, Diputación o Junta Extremadura en su colocación, todavía mejor. Por tanto, nos alegramos de que esto ya sea una realidad, empieza a ser una realidad. Y por tanto, lo había votado a favor, por supuesto.
Bueno, pues nada, pues lo sometemos a votación. Si estamos todos de acuerdo, pues votamos la designación de una comisión de estudio y aprobación para ejercer la iniciativa pública de impulso y creación de una comunidad energética local. Aclarar que aparte de los técnicos, secretaría e intervención, los 2 técnicos, un representante de cada grupo político y la presidencia la ostenta el concejal de Medio Ambiente. Voto a favor, se aprueba por unanimidad por parte de todos los corporativos. Pasamos así a la moción conjunta de los grupos municipales Unidos por Gualeña y el Partido Socialista Obrero Español, moción contra la propuesta de ley de Concordia de Extremadura. Toma la palabra.
Como su propio nombre indica, es la moción conjunta del Grupo Municipal Unidas por Guareña y el Grupo Municipal Socialista. Exposición de motivos. La Ley 1/2019 de 21 de enero de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura constituye una norma que promueve la concordia y la unidad de la sociedad extremeña, al tiempo que preserva la memoria colectiva sobre los hechos más trágicos de nuestra historia reciente. En ella se condena el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura franquista. Se rinde homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión y se reivindica el proceso de transición democrática y la Constitución de 1978 como fundamentos esenciales de nuestro sistema democrático. Esta ley se basa en los derechos humanos y en los principios fundamentales del derecho internacional humanitario: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas. Asimismo, reconoce el papel de las mujeres en la conquista de derechos y libertades y establece medidas para la retirada de vestigios franquistas y la extinción de fundaciones que promueven la apología de la dictadura. La implementación de políticas públicas de memoria democrática no constituye una opción política, sino una obligación ética y jurídica de los poderes públicos. Tales políticas son esenciales para consolidar una sociedad basada en los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo. El anuncio de la derogación de esta ley por parte del Gobierno de Guardiola ha conllevado a asociaciones y colectivos memorialistas extremeños a lanzar el Manifiesto por la Dignidad y la Memoria, firmada por un total de 29 asociaciones y colectivos memorialistas extremeños, así como la adhesión de más de 100 historiadores e investigadores de reconocido prestigio. La memoria democrática no solo abarca el periodo de la Guerra Civil, sino también toda la dictadura franquista, incluso los años posteriores a la muerte del dictador. Como bien dice el manifiesto, conviene recordar los encarcelamientos, tortura o, en el peor de los casos, la ejecución de quienes fueron represaliados por razones políticas, ideológicas, sindicales, de creencia religiosa, de género o identidad y de orientación sexual durante la dictadura. Frente al consenso democrático, la denominada propuesta de ley de la Concordia de Extremadura supone un grave retroceso en los avances alcanzados. Esta iniciativa equipara de forma inaceptable el régimen democrático de la Segunda República con la dictadura franquista, eliminando términos esenciales como memoria democrática o dictadura del texto legal. Introduce a las víctimas del terrorismo en su ámbito de aplicación, desnaturalizando los fines de la memoria democrática, a pesar de la existencia en Extremadura de una normativa específica que regula esta materia, que es la Ley 2/2020 de 4 de marzo. Permite a la Junta de Extremadura desentenderse de sus responsabilidades al eliminar la financiación para la investigación, localización, exhumación e identificación de las víctimas de la represión franquista. Suprime el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura y elimina la obligación de retirar símbolos, insignias y placas conmemorativas del golpe militar y de la dictadura. Deroga la conmemoración del Día del Recuerdo y homenaje a las víctimas, la identificación de los lugares de memoria, el fomento del movimiento memorialista y el régimen sancionador ante el incumplimiento de la ley. Olvida y margina el movimiento asociaciones y colectivos memorialistas extremeños. Todo ello constituye una vulneración de los principios democráticos y un desprecio hacia las víctimas que todavía yacen en fosas sin haber recibido un entierro digno, así como hacia su familia, que siguen esperando verdad, justicia y reparación. La memoria democrática no es un ejercicio de confrontación, sino una condición necesaria para asegurar la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos en nuestra sociedad. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Unidas por Guareña propone al Pleno de este Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, instar a la Junta de Extremadura a retirar de forma inmediata la propuesta de ley de Concordia de Extremadura por suponer un retroceso en la defensa de los valores democráticos y de los derechos humanos. Segundo, reafirmar el compromiso de este Ayuntamiento con la defensa de la memoria democrática, los valores constitucionales y el respeto a las víctimas de la Guerra Civil, la dictadura y la represión política. Tercero, solicitar a la Junta de Extremadura el respeto y cumplimiento íntegro de la Ley 1/2019 de 21 de enero de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura como instrumento de concordia, justicia y reparación. Cuarto, exigir el cumplimiento de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, garantizando la verdad, justicia y reparación y las garantías de no repetición. Quinto, dar traslado de esta moción a la Presidencia de la Junta de Extremadura, a la Mesa de la Asamblea, a los grupos parlamentarios en la Asamblea de Extremadura y a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura. Pido el voto favorable de esta moción.
Toma la palabra Miguel Ángel Nieto.
Bueno, estamos en un pleno histórico hoy porque una vez nos vamos al año 89, otra al año 36 y vamos a acabar yéndonos a otros derroteros. Yo lo primero es la sorpresa por esta moción, porque llevo años escuchando al Partido Socialista de Guareña criticar a otros grupos cuando hemos traído mociones que no dependían de esta administración, y ahora no la trae. No se nota Gallardo, ¿eh? Y cuando llama, ahora quiere poner foco en la asamblea, porque claro, el pobre, como está desaforado, bueno, ahora está aforado, lo que pretende es que lo que no consigue en la asamblea se hable en los ayuntamientos con temas que no son de aquí. De hecho, yo no sé si la hora del pleno la ha convocado el alcalde para que coincida con el debate que está habiendo en estos momentos en la asamblea sobre la ley de Concordia. Justo, ahora mismo, están debatiendo. Entonces yo creo que se han adelantado un poco. Y en cualquier caso estamos haciendo lo que tiene que ir es a la Asamblea de Extremadura, que es donde se debate esta ley, y convencer allí a los diputados. Es así. Entonces aquí podemos hacer fuego de artificio, pero no tiene ningún sentido. Pongo esto sobre la mesa antes de entrar en el fondo de la moción, porque creo que esto también es importante que se sepa. Es decir, que hasta ahora se ha estado criticando a otros grupos por traer mociones de temas que no eran competencia de este ayuntamiento, pero ahora, como el señor Gallardo le interesa, pues lo traen. Y son los primeros de la clase. Como llame Gallardo, el PSOE de Guareña es el primero. ¿Cómo se nota que están cambiando las cosas? En cualquier caso, le decía, no nos tienen que convencer a nosotros, tienen que convencer a ellos. Y la moción, entrando ya en el fondo de lo que lleva, hay algunas cosas que chirrían. Yo no sé si se la han hecho, supongo que sí, que se la habrán hecho, no la habrán redactado ustedes, y hay algunas cosas que chirrían. En cualquier caso, lo que piden está en su derecho, pero los extremeños hablaron hace 2 años en las urnas y no querían eso. La ley de Concordia que ha registrado el Partido Popular está basada en unos principios y unos valores de la transición y de la Constitución española, que reconoce y dignifica a todas las víctimas, a todas, incluyendo las que ya estaban y ampliando a las de la Segunda República y a las víctimas del terrorismo. ¿O es que hay víctimas de primera y de segunda? Creo que lo que se hace es avanzar en esa ley, no se busca una vuelta atrás, sino al revés. De hecho, lo que se ofrece es una ley de todos y para todos, no una ley para uno solamente, y es lo que se busca. Es más, en la posición de motivo se habla de que busca una convivencia pacífica, en avanzar y en seguir reconociendo la investigación histórica, en trabajar en las exhumaciones y también en las localizaciones, para reconocer el derecho de todas las víctimas, algo que no reconocía la otra ley, ¿vale? Y como le he dicho antes, hace 2 años los extremeños votaron, y esta ley que hoy ha presentado el Partido Popular es una ley que iba en nuestro programa electoral. Por tanto, somos coherentes. Es decir, lo que nosotros prometemos, lo cumplimos. Y a esta ley, que ustedes hoy han registrado una enmienda a la totalidad en la Asamblea, pues vamos a ver la votación. No, todavía no se ha votado. Se vota al final de la sesión plenaria de la Asamblea. Por tanto, todavía no se ha votado. Puede ser. Por tanto, yo creo que se han adelantado un poco. Con las prisas, les llamó Gallardo y son los primeros de la clase recordarle que la ley de memoria histórica también que está en vigor y que se va a derogar la aprobaron ustedes con su mayoría. El Partido Popular ya presentó en su día una enmienda de totalidad, no salió, podemos, democráticamente se aceptó y punto, y la aprobaron con su mayoría. Yo entiendo que una ley de este tipo debe ser aprobada por la inmensa mayoría, si puede ser por todos los grupos, y eso es lo que se está ofreciendo. Ustedes lo entienden al revés, pues allá ustedes, pero la ley de Concordia hoy pasa el primer trámite en la Asamblea y se va a aprobar, y yo lo siento, pero es lo que votaron los extremeños hace 2 años, nada más.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí. Si me permite, señor Miguel Ángel, con toda mi deportividad, que me ha caracterizado toda la vida, le puedo decir que está usted en fuera de juego. Por tanto, sancionable. Esta moción, fundamentalmente, no digo fundamentalmente, la hemos consensuado, pero la ha traído Izquierda Unida. ¿Cómo se nota que usted no tiene ni abuelo, ni tío, ni nadie tirado en una cuneta todavía? Si no, opinaría lo contrario de todo lo que está diciendo. Yo no sé si Gallardo ha dado órdenes o no, ni entro ni salgo. Supongo que no, porque esto no tiene nada que ver ni con Gallardo ni con ningún ni con Bárcena, ni con nadie de eso. Es una ley que estaba muy bien hecha, con una finalidad, fundamentalmente, de acabar un poco, no con el pasado, que no se puede acabar nunca, pero sí con una forma de hacer justicia y por lo menos recuperar pues todos aquellos que fueron asesinados y demás y tirados a las cunetas, que cada uno regrese un poco a su familia y empecemos a olvidar un poco aquel tremendo pasado y construir un futuro más acordes todos. Pero, claro, yo entiendo que este es el pago que Guardiola y el PP, a pesar de que prometía antes de las elecciones que no quería saber nada con vos, este es el pago a vos, a los extremistas de este país, a los que hay que eliminar, quitarlos, echarlos de las instituciones. Sí, democráticamente, pero echarlos. Yo no digo de la forma que lo hizo la extrema derecha en aquellos años, no, ni mucho menos. Con el voto, con las decisiones, porque lo único que hace es retrotraernos para atrás. Y lo que queremos es que darle a nuestra juventud, hijos, nietos y demás, un futuro un poco mejor y más acorde, todo en pos de construir un país democrático lo más limpio posible. No ahora decir no porque esto es rojo y lo que quieren es volver. No, no. Queremos hacer un punto y final a todo esto. Y, por tanto, creemos que es de justicia que protestemos ante lo que la Junta de Extremadura quiere plantearnos ahora. Una ley de concordia de no sé qué, no sé cuándo. Vamos, una pantomima, en definitiva, política. Queremos lo que había y cerrar esto de una vez por todas y empezar a construir un país en serio de todo, no de unos cuantos. Por tanto, mi voto.
Toma la palabra María Soledad Heras Mora.
Aquí quien da las órdenes es Vox. Aquí esta ley es fruto de está en el pacto de gobernabilidad. Hubo ahí un aparente divorcio entre PP y Vox, pero y cuando María Guardiola decía no vamos a poner en marcha esta ley de la concordia, bueno, pues al final había que mantenerse en el cargo a toda costa y fruto de ello es que la tenemos aquí. Nosotros sí nos vemos afectados por esta ley. No es una cosa que evidentemente hay que debatir en la Asamblea, que se lleva a cabo o no, pero sí que nos vemos muy afectados por esta ley. Hace poco tuvimos un equipo de investigación en Cerro de las Cabezas intentando localizar restos de personas. Como dice Ángel, ¿cómo se nota que ustedes no tienen familiares, que no sabemos ni dónde está, ni cuándo se los llevaron, dónde se los llevaron y qué es lo que hicieron con ellos? Con esta ley, hablaba de la víctima del terrorismo. La víctima del terrorismo es que es intentar enmascarar una época de nuestra historia que, por desgracia, pues fue muy dura para todas las personas y para la sociedad en general. La víctima del terrorismo tiene su propia ley, la 2020, que es donde da asistencia y reconocimiento a las víctimas del terrorismo, por lo cual están desvirtuando el objeto de lo que supone, al final, memoria histórica. Con esta ley no se puede falsificar la historia, no se puede equiparar a aquellos que defienden la democracia con aquellos represores de la dictadura. No se pueden abandonar a miles de víctimas que aún se encuentran enterradas en las fosas comunes o en las cunetas, así que sus familiares tengan derecho a saber dónde están y derecho a la verdad. No se puede blanquear la dictadura ante atrocidades cometidas violando los derechos fundamentales de las personas. Creemos que es de justicia que una época con tanto dolor no se pueda quedar en el olvido, porque no se trata de reabrir heridas, sino de ir cerrando cada una de ellas con el respeto y el recuerdo de las víctimas, ofreciendo a sus familiares la posibilidad de enterrarlos con dignidad. Y lo más importante, que no se acabe con aquellas medidas que garantizan que no se repitan los hechos históricos que tuvieron lugar en nuestra región. El Grupo Municipal Socialista votará a favor de la aprobación de esta moción para que sea aprobada en todos sus puntos.
Toma la palabra Miguel Ángel Nieto de nuevo.
Estaban fuera de juego, pero algunos se han quedado en los campos de tierra, macho, y otras se han quedado en el banquillo, porque no me han escuchado nada de lo que he dicho en la primera intervención. me habla de que si tuviéramos familiares en las cunetas, ya le he dicho que la ley de Concordia garantiza las exhumaciones y garantiza que se busquen. Lo que no se garantiza son los chiringuitos que montaron ustedes, hombre, ya está bien. Eso es precisamente con lo que se va a acabar, con los chiringuitos. Pero esa búsqueda se garantiza por ley. Está garantizada. Entonces, no mientas. No, de verdad, yo es una cosa... Mire si la orden dada al señor Gallardo ya me salió del forajo. He vuelto otra vez, cogido la pelota. 15 de abril de 2025. El Partido Socialista presenta mociones en los ayuntamientos para pedir la retirada de la propuesta de ley de Concordia del Partido Popular. Fíjese si ha dado las... Es que de verdad, yo... muchas veces se dicen cosas que o las contrarrestamos un poquito o el fuera juego, al final nos quedamos todo el mundo fuera juego. Es que esto lo ha registrado el Partido Socialista en todos los ayuntamientos, porque le ha dado la orden al señor Gallardo. Pues ya está, pues me parece muy bien, pero que ellos lo han hecho porque le ha llamado Gallardo, punto. Pero a ellos y a los 400 pueblos en los que está el PSOE y toda Extremadura. ¿Por qué? Porque el señor Gallardo no estaba en la asamblea. Ahora sí, ha ido corriendo y se ha forado. Pero no estaba. Entonces le quería dar sentido y la voz en los ayuntamientos porque la asamblea sabía que no tenía mayoría para justificar su voto. Es así. Entonces, no me diga que estoy fuera de juego porque al final le voy a meter algo por las cuadras. O sea, es que es una cosa de verdad. Y me habla la portavoz del PSOE de que esto manda Vox. Mire, le he dicho que iba en nuestro programa electoral. No estaba Vox. En nuestro programa electoral con el que nos presentamos iba. Ese que votaron miles y miles de extremeños, iba. Por tanto, no manda Vox. Es más, le he dicho que contra la ley de memoria histórica se presentó una enmienda de totalidad del Partido Popular en la legislatura pasada. Y no estaba Vox tampoco, no mandaba Vox. Ustedes son los que están deseando hablar de Vox cuando aquí no están, no hay nadie de Vox. Entonces, son ustedes. Es más, le leo otra, a ver si ya yo creo que fuera de juego ya lo hemos dejado, ¿no? Mes de enero de 2025, el Partido Popular de Extremadura presenta una enmienda de totalidad a la ley de Concordia de Vox que considera revanchista. La ley que presentó Vox se tumbó gracias a una enmienda de totalidad del Partido Popular. No del PSOE, no de Unidas Podemos, no. La tumbó el PP en enero. Entonces no mientan, no cuenten aquí historias, de verdad, no. Es que no. Yo de verdad, hay que leer un poquito los periódicos. ¿Por qué? Porque al final, ustedes lo único que hacen es intentar ligar una ley que es buena, una ley que lo que hace es avanzar. Le estoy diciendo que garantiza el tema de la búsqueda de las víctimas, las garantiza por ley, las garantiza, Ángel, hace la ley, no la propuesta que le ha pasado a Gallardo, le hace la ley, hombre, de verdad, la garantiza, ¿vale? Y lo que hace es avanzar y se amplía, y lo que hace es una ley para que sea para todos, para que no haya enmiendas de totalidad, es lo que se pretende, y que se presenten enmiendas y que sea una ley que salga por unanimidad. Eso es. Si queremos verlo bien. Si queremos seguir con el revanchismo, sigamos. Pero ni estamos en fuera de juego ni estamos en el banquillo. Le estoy diciendo que ha sido el Partido Popular quien la ha tumbado, la de Vox. ¿Vale? Primero. Y segundo, que esta moción se está debatiendo aquí y se la acabo de mostrar porque el señor Gallardo les ha llamado. Así de fácil. Es así de fácil. Nada.
Toma la palabra, Ángel Gómez Pérez.
Sí, bien. Mire, usted lo puede ver desde la óptica que quiera. Yo ya le he dicho que, en principio, que estaba fuera de juego. No le voy a enseñar la amarilla porque, bueno, detrás va la roja. Para que vea un poco un ejemplo que le tenemos en Guareña. Aquí fue, digamos, fusilado un señor y fue enterrado en la mina. Esta corporación de izquierda no solo le ha reconocido, sino que le ha puesto una estatua en la Plaza de España. Eso sí es memoria democrática. Eso es memoria democrática. Ahora, el querer cerrar todas las posibilidades para que aquellos familiares que tienen tirados por ahí sus abuelos y sus padres y tal, no me parece ni democrático, ni memoria, ni leche, ni nada. Así es que vayan aprendiendo un poquito del ejemplo de Guareña, que es un buen ejemplo. No hace falta saber de dónde eres, sino reconocer a todos los que cayeron. Nada más.
Toma, bueno, cierro. A ver, Voy a ser muy breve porque ya adelanto. Bueno, no hace falta ni adelantarlo porque ya lo anunciamos, nosotros ya lo hemos anunciado. Nosotros vamos a hacer un acto de homenaje a todas las personas que desde luego pues fueron injustamente judicializadas. Fíjense si nos afecta, porque le voy a dar unos datos. Voy a dar unos datos someramente, ¿vale? ¿No? Aquí se ha estado hablando de una serie de cuestiones. Si afecta o no afecta, si Miguel Ángel, no hace falta que llame a nadie, como dice Ángel Gómez. Aquí en Guareña esto lo hemos sufrido fuertemente. Y voy a dar unos datos someros, ¿eh? Los juicios sumariales se celebraban hace 80 años, donde simplemente con un informe, un mero informe de un... No voy a entrar ahora. Ya directamente el órgano judicial de aquellos entonces dictaminaba sentencia. No hacía falta ni pruebas, ni defensa, ni nada. Ya directamente ejecutaba sentencia, dictaba sentencia. Pobres personas que estaban en su casa, estaban en los campos, les sacaban de sus casas para ser judicializados y juzgados ilegalmente. Voy a dar unos datos de aquí de Guareña, para aquellos que nos estén escuchando a través de las ondas. ¿Saben ustedes cuántos juicios sumariales se dictaron? ¿Sabes a cuántas personas afectaron, por decirlo levemente? Porque hubo ni más ni menos que 73 ejecuciones judiciales. No hace falta que diga lo que significa 73 ejecuciones judiciales. 31 fallecidos en prisiones. 26 condenados a pena capital. Condenadas a pena capital. 43 años de pena de 43 personas condenadas a 30 años de prisión. Y 86 vecinos y vecinas condenados a penas entre 6 y 18 años. Muchos de ellos y ellas no volvieron de las cárceles. Vecinos y vecinas de Guareña, juzgados y juzgadas ilegalmente. Y hay que reponer al honor a estas personas que fueron judicializados de una forma completamente ilegal. Si usted dice que la ley de Concordia, usted porque es el portavoz, pero si el Partido Popular, que ahora en estos momentos está debatiendo en la Asamblea de Extremadura, dice que va a reponer el honor y va a pedir, no va a pedir perdón, porque no tiene que pedir perdón, pero va a reponer el honor a todas estas personas de Guareña, de Castuera, de Villanueva, de Don Benito, de cualquier parte de Extremadura, ojalá y bienvenido. Pero ya le digo que este pueblo le va a hacer un reconocimiento a todas estas personas. Sin más, vamos a someter a votación la moción en contra de la propuesta de ley de Concordia que en estos momentos se está debatiendo en la Asamblea de Extremadura. ¿Votos en contra? Grupo Popular. ¿Votos a favor? Partido Socialista, Unidas por Guareña. Pasamos a la moción del Grupo Popular, defensa de la cesión al programa Respiro Familiar de la Junta de Extremadura y rechazo a la decisión del Partido Socialista de renuncia al MEI. Toma la palabra Pedro Romero.
Buenas tardes. Antes de, en relación con lo que usted ha hablado de la previsibilidad y demás, quizá haya pecado de previsible. Antes de pasar al inicio, a dar lectura a lo que se pretende con la moción que hemos presentado en el Grupo Municipal, voy a hacer una pregunta. ¿Han renunciado ustedes al programa de respiro familiar? ¿Ha renunciado ya por escrito? ¿El Ayuntamiento de Guareña ha renunciado a instancias de un escrito presentado por usted, ¿no? ¿O de Gallardo?
Lea su moción y ahora en la moción le vamos a contestar a ese programa que ustedes han dicho que iban a hacer, pero este es el debate de la moción.
Bueno, evidentemente. El Ayuntamiento de Guareña ha renunciado por escrito en función de sus competencias, ¿no? Competencias del alcalde. Bien, pues...
Sí. Perdón, no es competencia del Ayuntamiento, es competencia de la Junta de Extremadura. Puede seguir.
Usted, el que renuncia es usted a la moción. Sí, no dice que ha renunciado por escrito. El Ayuntamiento ha renunciado por escrito. Alguien habrá firmado, ¿no? ¿Quién ha firmado? ¿Usted o el concejal delegado?
Ahora se lo explico, ¿no? Se lo explicamos en la moción.
Alguien habrá firmado, supongo. Cuando se renuncia, renuncio, lo registro y no llega el dinero. Bien, dicho esto. Año 2024, el gobierno de María Guardiola, de la presidenta, la primera presidenta de Extremadura,
aprobó por primera vez en la historia de Extremadura el programa de respiro familiar con carácter gratuito, que representa un apoyo familiar fundamental para las familias en el ejercicio de atención y cuidado que prestan a situaciones de dependencia y con grado de discapacidad reconocido. El año pasado se destinaron 1 millón de euros para la implementación de este programa en municipios con una población superior a 4.000 habitantes, donde reside el 70% de la población extremeña. Se han beneficiado de las cantidades consignadas en 2024 258 usuarios, prestando 342 servicios, atendiendo así las necesidades concretas de muchas familias extremeñas. Tras escuchar a las partes afectadas, en función de la ejecución y los resultados de la ejecución durante el ejercicio pasado de este programa, se han introducido modificaciones sustanciales en los servicios que se prestan con el programa de cooperación, incrementando para ello la dotación en 2025 un 50% de su importe, se alcanzan 1.500.000 euros, extendiendo el mismo, la realización y los beneficiarios del programa, a la totalidad de los municipios de Extremadura. Ampliación de 48 horas a 65 horas del acompañamiento y asistencia domiciliaria, ampliación de 30 a 36 horas del acompañamiento circunstancial, asistencia en establecimiento externo no sociosanitario. Se amplía la cantidad a subvencionar por persona y año a 504 euros y se reduce la estancia mínima de una semana a 2 días para poder hacer uso de esta línea durante los fines de semana. Lamentablemente, ustedes, el Partido Socialista, continuando con la confrontación y cumpliendo órdenes, insta a los ayuntamientos en los que gobiernan, pues de ahí mi pregunta, si nosotros ya habíamos renunciado, porque una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace, es la renuncia al plan de respiro familiar, lo que resulta una absoluta irresponsabilidad y una utilización partidista de las instituciones, en este caso de los ayuntamientos, cuyos máximos representantes, los alcaldes, deben estar al servicio de los vecinos y no plegarse a intereses políticos ajenos a las necesidades de nuestra gente, de nuestros ciudadanos. Es un servicio público que prioriza el bienestar de estas familias y la calidad de vida, sin coste alguno para ellos ni para los ayuntamientos. Es una muestra de que ustedes, como buenos socialistas, priman sobre las necesidades, sus intereses, los intereses del jefe, sobre la necesidad de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. El programa atiende una necesidad real expresada por las familias que afrontan día a día esta situación, para poder disfrutar de manera puntual o temporal de un tiempo para conciliar sus obligaciones, para cubrir necesidades personales o familiares o simplemente de un tiempo de descanso personal, mientras sus familiares son cuidados por otras personas. Se trata de un programa diseñado para cuidar a los que cuidan, que en este caso son la mayoría de nuestros familiares, personas conocidas por todos, cuidados. Se pretende beneficiar a las cuidadoras habituales, no profesionales, a nuestra gente, a la gente que cuida a los demás, en casa. El programa fortalece la cohesión y la solidaridad dentro de nuestra comunidad e incluso supone una oportunidad de empleo, un hecho de empleo, de emprendimiento en el ámbito local y, por supuesto, contribuye a fijar población. Las propiedades de ustedes se alejan del bienestar de los ciudadanos, se centran en la confrontación y, aun cuando ello conlleve el menoscabo de derechos para nuestras familias, para la gente de nuestros municipios. Cuanto peor para los extremeños, mejor para los socialistas. Dicho lo cual, la propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación de este pleno es mostrar el firme rechazo a la decisión por parte del Ayuntamiento de Boreña y del Partido Socialista de Extremadura de instar a sus ayuntamientos a renunciar al servicio público del programa de respiro familiar de la Junta de Extremadura, reafirmar además el compromiso de este ayuntamiento con el bienestar de las familias cuidadoras de las personas en situación de dependencia en nuestro municipio. Dicho lo cual, huelga decir que solicito la aprobación de, por unanimidad de los miembros de este pleno.
Toma la palabra Ángel Gómez Pérez.
Sí. Bien, por lo que se ve parece ser que, bueno, son unas prestaciones que se le prestan a los servidores que sirven, más o menos, por decirlo de alguna forma. Por tanto, me surge una pequeña duda. ¿Elimina esto otra cuestión más importante, otro tipo de ayuda que se haya venido haciendo más importante que esta? Porque si es así, claro, el voto sería negativo, pero si no elimina ninguna otra posibilidad que haya habido antes y tal, creo que mi voto será positivo, claro, evidentemente, porque siempre todo lo que sea ayuda es buena, es bien llegado. Por lo tanto,
toma la palabra María Soledad Heras Mora.
Moción que manda la señora Guardiola. El Ayuntamiento no ha renunciado a sus competencias. Es la Junta de Extremadura la que renuncia a sus competencias. Competencias de la Junta de Extremadura. Con lo cual, la responsabilidad es de la Junta de Extremadura, no de los ayuntamientos. Vaya por delante esa pequeña aclaración que yo creo que constituye lo que va a ser nuestro voto sobre esta moción. Señor Romero, el respiro familiar ya existía antes. Eso no se lo inventa la señora Guardiola. El respiro familiar existía con el gobierno de Guillermo Fernández Vara, y que se ofrecía a la familia a través de las entidades del tercer sector. La señora Guardiola lo único que ha hecho ha sido crear un programa, cambiarle el nombre, y lo llaman programa de servicio de respiro familiar. Y lo hace a través de un programa de colaboración con los ayuntamientos. Así dejan a las familias y a las organizaciones que lo prestaban sin voz, con recursos insuficientes, insuficientes. Y lo más grave, sin realizar un estudio previo del número de usuarios, lo que le haya dado a saber si cubren o no cubren las necesidades. Hay que ser responsable, señor Romero, que no todo es titular y foto. Hablando de foto, para aquellos que dicen que no vemos la prensa, la consejera de Sanidad, la señora García Espada, como es muy pequeño, lo voy a leer aquí, que ya la vista. Con respecto a esta renuncia del Grupo Socialista a prestar ese servicio de ustedes, dice que la Junta hará frente a esa decisión, que no lo van a permitir, y que frente a esta decisión la Junta dará una respuesta contundente. ¿La respuesta contundente cuál es, señor Romero? ¿Presentar una moción? Esta es, no sé si es una broma, pero el ejercicio de responsabilidad queda un poco fuera de juego. Hablando de responsabilidad, ¿dónde está? En el último pleno estuvimos tratando aquí el tema de los cheques bebé o las ayudas a la natalidad, y en este pleno se adquirió un compromiso. El Grupo Socialista votó a favor de la ampliación de las cantidades a las familias de aquí de Guareña, y en este caso solicitamos que no solamente en el decreto de la Junta se llevará a cabo para los municipios de menos de 3.000 habitantes, sino que también incluyera a las entidades locales menores, de las cuales se había olvidado, y que también incluyeran a las poblaciones de más de 3.000 habitantes, las cuales se encontraba Guareña. Bueno, pues de eso nada, porque también la Junta de Extremadura saca ya la propuesta de las ayudas a la natalidad, incluye a las entidades locales menores, que aplaudimos, pero se le olvida a las poblaciones de más de 3.000 habitantes, como Guareña, y quita los niveles de renta, ¿vale? Eso nosotros no lo propusimos, pero bueno, la han quitado, y lo que se ha olvidado es de Guareña. Yo hago una pregunta. Hablan de reto demográfico, de asentamiento de la población, y cuando reclamaban a este equipo de gobierno, y además literal de la moción, las administraciones tienen que favorecer y apoyar a nuestros ciudadanos que deseen formar una familia y emprender un proyecto de vida en nuestro pueblo. Los deberes creo que es solamente para nosotros. El compromiso con la familia de Guareña quedó en las palabras. Creo que no hay peso suficiente en la Junta de Extremadura para que se incluyan a pueblos como el nuestro. Yo voy a hacer una propuesta, señor Romero. Reúnase con la familia. con los representantes del tercer sector, escúchenlo, tienen los medios suficientes, dótenlo de... Es que este modelo, según ellos han trasladado, y créame que municipalmente nosotros nos hemos reunido con muchas asociaciones de este pueblo y nos han manifestado todos los mismos. Reúnanse con las familias, con las asociaciones. Ellos no quieren este modelo porque no responde a sus necesidades. Retiran este programa de colaboración, que tiene fondos insuficientes, sin garantía para las familias que necesitan este servicio de calidad y en las mejores condiciones. Nosotros vamos a votar en contra de este de esta moción.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez.
Bien, a expensas de que cierre el diputado, con su propio reglamento hecho al efecto, el aforado, porque aquí se presenta la moción y curiosamente el que presenta la moción no cierra, cierra al diputado, hace todos los puntos. Pues voy a decir lo que tengo que decir. En respuesta a la pregunta que hacía mi compañero por la derecha, efectivamente, es una situación de localización. En ningún caso este programa elimina las subvenciones, y esto vale para todos, en ningún caso elimina las subvenciones o convenios que se hacen con las entidades del tercer sector para esta misma actuación. Dicho lo cual, repito, si hace falta lo repito otra vez, el programa en ningún caso elimina los convenios y las subvenciones con las empresas del tercer sector. Otra cosa es que alguna renuncie, como hacen ustedes, al programa o a las subvenciones. Desconozco por qué, si hablamos aquí de respiro familiar, me sale usted con... ¿Cómo era, señora concejala? Con la maternidad, ¿no? Con cada cosa a su sitio. Presenta usted una moción y lo debatimos. ¿Sabe? Bien, dicho lo cual, el respiro familiar, destinado a beneficiar a las personas cuidadoras habituales no profesionales en entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Renuncian ustedes a 9.000 euros, 1.500.000 euros para el año 25. Pregunte usted, como habla usted de preguntar a la familia, pregúntale usted a las familias si, por qué renuncia a este programa. Y si ellos si entienden que las necesidades de los necesitados quedan cubiertas o no. Atiende a personas en situación de dependencia o con grado de discapacidad igual o superior al 33%, con grado de discapacidad superior al 75%, si, aunque no exista una dependencia reconocida o no tenga plaza en algún servicio de atención residencial el beneficiario. Beneficia a los ayuntamientos con población superior a 4.000 habitantes, a las mancomunidades integrales y a las no integrales. Como digo, reparto proporcional entre los beneficiarios. El año pasado, 48 municipios de más de 4.000 habitantes. En el presente ejercicio, 48 municipios de más de 4.000 habitantes, menos el nuestro, por lo que se ve, más 31 mancomunidades. Personas cuidadoras no habituales, servicios, acompañamiento y asistencia domiciliaria. Acompañamiento circunstancial y actividades puntuales de ocio, asistencia en establecimientos no sociosanitarios, estancias en establecimientos sociosanitarios. En fin, un programa que ofrece múltiples ventajas a los beneficiarios y que, con independencia del mayor o menor importe, por supuesto que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, pues es un servicio que es el que es y es el que se presta. Habla usted de competencia. Las competencias, efectivamente, del programa Respiro Familiar son la Junta. La Junta transfiere unos fondos a los municipios para el ejercicio de funciones compartidas o concurrentes, y no hace falta que se lo diga porque la ley la aprobaron ustedes, es la Ley de Garantías de la Autonomía Municipal. Y las mismas competencias a las que hace frente este programa, vía transferencia, el dinero se concede y les llega inmediatamente vía transferencia de crédito desde el momento de la concesión.
9.024 euros para Oreña. A las que usted renuncia son las mismas, señoras concejalas, que las de empleo, Programa de Cooperación Económica Municipal, 2025, 269.000 euros. ¿Renuncia ustedes? No renuncia. Contingencias extraordinarias, 31.770,55 euros. Autónomos y centro de día y noche, 19.985,69. Están renunciando. Ayuda a domicilio, 293.356,46 euros. Concilia Extremadura, ludotecas, ocio, 34.367,78. Escuelas infantiles, 47.431. Suministros mínimos vitales, 32.512,89. Residencia de mayores usuarios dependientes, 360.700. Y respiro familiar, 9.024,30. Total, competencias, ejercicio, responsabilidad, 1.105.338,67 euros, a los que ustedes ya habrá que descontar los 9.000 euros que no quieren ejecutar. Entonces, en el caso, 1.105 menos 9, 1.106.000 euros, 2025. Programas que suponen que los vecinos de Guareña disponen de 269.000 euros de empleo, 293.000 para ayuda a domicilio, 367.000 para residencias mayores, entre otros. Destaco estos por lo que son los más importantes. Programas que usted, señor alcalde, decía que iban a desaparecer y por eso echó a los trabajadores de la ayuda a domicilio y dejó de atender a los más de 80 dependientes esperando el papelito, ¿no? Igual que ha llegado el papelito. Vamos a continuar trabajando por nuestra gente, por el empleo, por la dependencia, por los mayores, por nuestros hijos, por todos, por los que más lo necesitan. Vamos a continuar con el programa, en mayor o menor medida, con independencia del importe. Las entidades del tercer sector tienen acceso a las subvenciones y a los convenios que se convocan por la consejería competente. Esta situación me recuerda y se asemeja a otra vivida anteriormente en Guareña y en este pleno, con la ayuda al domicilio y, repito, con el famoso papelito. Papelón, el suyo, señor demócrata. Buenas tardes.
Tomo la palabra, Ángel Gómez Pérez. ¿No?
Entiendo que si el ayuntamiento en este caso renuncia a este programa, que es de competencia de la Junta de Extremadura, será la Junta de Extremadura el que preste este servicio, es decir, que se seguirán beneficiando los usuarios. Entiendo yo, ¿eh? No creo que se le vaya a negar este servicio que usted dice que le corresponde, con lo cual no es asumir, nosotros no queremos asumir esta competencia que es nuestra. Yo le voy a decir por qué el Partido Socialista de Guareña ha renunciado a prestar este servicio de la Junta de Extremadura, porque esto va en consonancia con otros programas de colaboración que usted aquí ha enumerado y ha cambiado un poco el modelo para que nosotros prestemos los servicios y las competencias de la Junta de Extremadura. Ha estado hablando aquí de la ayuda de domicilio, del concilia, de bueno, una serie de programas. Recordarán ustedes cuando hace año y medio aproximadamente hablábamos en este pleno sobre la ayuda a domicilio, la dependencia, cuando ustedes decían que estaba aprobado, que no había problema con el pago, y nosotros por entonces decíamos que no, nosotros no teníamos resolución y que no se podía prestar hasta que no tuviéramos una garantía, ¿vale? Ya con el tiempo estamos confirmando las sospechas y lo que nosotros poníamos sobre la mesa. Para aquellos que nos están escuchando y lo que nos escucharán por la radio y para aquellos que están aquí presentes, estamos a las puertas del mes de junio, mes 6, y voy a confirmar el dato. ¿Saben ustedes cuánto ha pagado la Junta de Extremadura para servicios de ayuda a domicilio y la residencia de mayores para dependientes? que de hecho se puede escuchar, lo ha dicho el portavoz del Partido Popular hace un momento, se paga inmediatamente, mes de junio, cero euros, nada, no ha pagado nada. No sé si es que la eliminación del impuesto de sucesiones que tantos millones dejó de financiar, de entrar en las arcas de la Junta de Extremadura, pues al final supone un detrimento de los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma. Están pagando las personas más vulnerables. A colación de esos cero euros que nosotros hemos recibido de la Junta de Extremadura para el pago de estos programas, al Ayuntamiento de Guareña, el Ayuntamiento de Guareña ha desembolsado ya 270.000 euros que tenía que haber pagado la Junta de Extremadura y los está asumiendo el Ayuntamiento de Guareña. 270.000 euros. Cero euros, Junta de Extremadura. A lo mejor hay que decirle al asesor este político de Madrid quién está financiando el servicio de ayuda a domicilio y que gracias al Partido Socialista de Guareña se está prestando el servicio. Gracias a este músculo financiero que el Ayuntamiento tiene y que en este caso el Partido Popular critica de manera contundente en cada pleno, el Ayuntamiento está atendiendo a estos dependientes mientras la Junta de Extremadura se olvida de ello. Pero no todos los ayuntamientos tienen este músculo financiero. Al final esto es asfixiar a los ayuntamientos y lo que es lo más grave, atentar contra el municipalismo. Aquí es el PP invita, se hace la foto y que pague la fiesta a los ayuntamientos. La intención de esto es asfixiar a los ayuntamientos y aquellos que no puedan, que dejen de prestar el servicio, porque no pasa nada, porque para eso luego derivamos a la privada. Ya lo dijimos hace año y medio, cuando ustedes paralizaron el servicio de ayuda a domicilio supuestamente para cambiar un modelo mejor y, mientras tanto, ofreciendo el servicio a empresas privadas, engañando a los usuarios para que concertaran el servicio privado. Y el cambio de modelo estrella ha derivado en lo mismo, en buscar que el servicio sea privatizado. Así que así están ustedes haciendo todos los programas de colaboración que hacen historia, de foto pero vacía de contenido. Vamos a votar en contra de esta moción. Instamos a la Junta de la señora Guardiola a que gestione este servicio que es de su competencia, que acude al modelo anterior consensuado con familiares y el tercer sector, que no quieren este modelo porque no es suficiente, porque no garantiza la calidad de la prestación del servicio, que sea estable y acorde con estas necesidades. Votaremos en contra de esta moción.
Señor Romero, ¿quiere usted cerrar la moción? ¿Va a cambiar la propuesta de la moción? ¿La va a retirar? ¿La va a dejar?
Escuchando a la señora portavoz, desconozco si el Ayuntamiento de Guareña ha percibido o no cantidades a día de hoy. Lo dudo, porque estoy seguro de que miente. Es que como no lo puedo acreditar, sí tengo datos de que se están
haciendo. No digas que mienten, ¿no?
Es que no puedo acreditarlo, por eso. Tengo dudas de que no se ha recibido cantidad alguna. Tengo datos de que efectivamente se están efectuando pagos. El Partido Popular paga más, pagamos mejor que el Partido Socialista. Le estoy hablando de datos. Los programas de colaboración son 130 millones de euros, 12 programas. Se van a ampliar otros 3 próximamente. Con ustedes, la cantidad que se pagaba era de 114 millones, 15 millones menos para 7 programas. Son datos objetivos, son datos veraces y le puedo decir que son datos ciertos. Pongo en duda sus manifestaciones. Y lo dicho, señor alcalde, déjese de planteamientos sectarios. Atiende a nuestra gente, la cantidad son 9.000 euros, todas las cantidades son bienvenidas. Vamos a olvidarnos de actuaciones políticas, confrontaciones, vamos a ayudar a los que lo necesitan y, por supuesto, con independencia del importe o no, vamos a ejercer nuestras competencias, son compartidas, son competencias concurrentes. Y vamos a ejecutar el programa de respiro familiar en Guareña. Es lo que pido, por lo que vuelvo a solicitar el voto favorable.
Bueno, ya debatido este punto del orden del día, voy a hacer una serie de aclaraciones. El servicio de ayuda a domicilio, señor Romero, quédese con el dato. Usted hacía referencia a un papelito, 250.000 papelitos. ¿Sabe lo que son 250.000 papelitos? Los 250.000 euros que le debe la Junta de Extremadura al Ayuntamiento de Guareña. Pero los beneficiarios de ayuda a domicilio y ley de dependencia pueden estar bien tranquilos porque su ayuntamiento lo va a respaldar a pesar de que la Junta a día de hoy no haya hecho ningún ingreso. Ninguno. Cero euros. Dice usted, no vamos a quitar ningún programa. No hace falta. No lo pagan y ya está. Las fotos sí. Pero luego pagar ya, que paguen los ayuntamientos, ¿verdad? Y luego eso sí, ya habrá alguien que diga en algún sitio determinado que la responsabilidad de los ayuntamientos. Estamos asumiendo competencias propias de la Junta de Extremadura con toda la buena voluntad de los ayuntamientos para llevarla a cabo y a efecto, y la mala praxis que hay a día de hoy es que no se les está financiando esos programas. Prueba de ello, si no hay que irse más lejos, pero si es que la consejera de Sanidad dijo que iba a prestar el servicio directamente desde la consejería, pero ¿sabe por qué no lo presta? Si usted lo sabe igual que yo. No lo presta porque no tiene la financiación económica suficiente, y por eso está hoy presentando usted aquí la moción, para que sean los vecinos de Guareña los que pongan el dinero, ni más ni menos, igual que ponen el dinero para el cheque bebé que aprobamos aquí en el último pleno, que lo tenía que estar pagando la Junta de Extremadura, y que usted aquí se comprometió a que iba a hablar o iba a hacer lo posible para que se pudiera llevar a cabo. Hoy, 2 meses después, el último jueves del mes, nos encontramos con la noticia que los municipios mayores de 3.000 habitantes, como el de Guareña, se queda por la parte de fuera. ¿Y de dónde sale todo esto? De los bolsillos de los vecinos de Guareña, ya que le gusta usted hablar de los bolsillos de los vecinos de Guareña. Pues ni más ni menos que gracias a la fortaleza económica y a la buena gestión que tiene este ayuntamiento, es por lo que se está pudiendo prestar los servicios que son competencia de la Junta de Extremadura. Además, ya que estamos hablando, mire, le voy a recordar un dato, ya que a usted le gusta hablar de datos. Hace 2 años se aprobó en la COPLE, en la comisión que hay entre municipios, la FEMP, la representación de los municipios, la Junta, un grupo político determinado, propuso que el Fondo de Cooperación Regional, con el que se nutre a los ayuntamientos económicamente, pasará de 40 millones a 70 millones. 2 años después, ustedes desde la Junta a los municipios nos deben 60 millones de euros. Ustedes. Y usted puede tener la solución. Usted puede tener la solución. Y así podremos recibir y dar más servicios. Pero ¿prefieren que nos encarguemos los ayuntamientos, que sirvamos de financiera? Ni más ni menos que a través de los bolsillos de los vecinos de Guareña. Acuérdese, señor Romero, acuérdese. Pero también le voy a reconocer una cosa, y se lo reconozco aquí públicamente. Usted es valiente trayendo aquí esta moción, ¿eh? Muy valiente. Sabiendo de más la situación económica que tenemos los ayuntamientos y de la deuda que tiene la Junta de Extremadura con los ayuntamientos, ¿eh? La verdad que hay que ser valiente, y yo se lo reconozco la valentía, sabiendo usted que venía aquí como venía. Pero, bueno, vamos, esta no ha colado, señor Romero, esta no ha colado. A ver si la Junta de Extremadura se hace cargo de sus competencias y empieza a prestar los servicios. Y si quiere que lo prestemos los ayuntamientos, que nos dé la financiación que corresponde. Bueno, sin más, pasamos a la votación de esta moción. Votos a favor, Grupo Popular; votos en contra, Partido Socialista; abstención, Unidas por Guareña. Pasamos a las actividades de control, que es la dación de cuenta de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y las concejalías que ostentan delegación de competencias de la celebración de la última sesión plenaria ordinaria. Da cuenta.
Se da por cumplida la obligación de dación de cuenta.
Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Personas, algún corporativo, vayan, quien quiera hacer ruegos y preguntas, lo digo para no entrar en un debate como entramos la otra vez, que en mitad de las contestaciones empezamos a reiterarnos las preguntas.
Voy a hacer un ruego.
Pedro Romero, no sé si Ángel, sí. Ángel también, sí, sí. Los dos.
Voy a hacer un ruego, vale. Y una pregunta.
Vale.
Voy a hacer un ruego
A la vista de que usted cierra todas las intervenciones, si es que aquí no hay reglamento orgánico, apruebe usted un reglamento orgánico, apruébelo, son 9, apruebe usted el que quiera y hace lo que hace ahora, pero con papeles, que se diga que usted va a hacer lo que le dé la gana en el reglamento. Ese es un ruego. Luego, una pregunta. Yo, curiosamente, lamento, no sé si esto se va a demorar mucho, me tengo que ir, tengo un asunto, tengo una comida. Y si bebo, me van a multar y tendré que dimitir. ¿Alguien se ha planteado dimitir tras las últimas noticias en la última festividad celebrada? Es la pregunta.
No sé, yo la última festividad celebrada ha sido esta semana santa, la verdad que lo he pasado bastante bien.
Que si se le había pasado a alguien por la cabeza, digo. Es la pregunta.
Bueno, ya acaba su turno de intervención. Yo en la última actividad celebrada, en la última festividad celebrada, la verdad es que lo he pasado bastante bien. Y he estado con los amigos y muy bien. Y espero que usted lo haya celebrado y se lo haya pasado igual de bien, igual que todos los corporativos. Tomo la palabra Ángel Gómez Pérez.
Perdón. Que bueno, el pueblo tiene, y por lo que veo y sobre todo escucho, porque como concejal pues me lo comentan, oye, ¿qué pasa? Y tal, no sé, hay un cierto abandono, sobre todo en jardines, limpieza y demás. Lo sabe todo el pueblo, y todo el pueblo lo ve y lo comenta. Mi pregunta es la siguiente: si por dinero no es, porque el Ayuntamiento de Guareña hoy, gracias a su bien y su historia, ¿qué está pasando? Puedo dar fe porque, por ejemplo, el seto, ya no que me importe el seto de mí delante de la zona industrial, coño, está llegando a los árboles. Están llegando a los árboles. Y todos los días, pues, siempre hay quien me tira la piedrita, ¿no? Y nada más, la pregunta es esa, que ¿qué ocurre? No hay gente. Porque va en deterioro de un poco de todos los ciudadanos.
Acorda.
Tenía otra, porque pues venga. Ya que eso, doy un capón a cada uno. Yo sé que a Gallardo se le piden 3 años de cárcel. Y digo yo, por crear un puesto de trabajo para una determinada persona. Y Ayuso, con la oficina del español con Toni Cantó, ¿cuánto le meten?
No sé, te tengo yo que ver eso.
Bueno, le voy a responder a lo de parques y jardines, que, a ver, mira, Ángel, le agradezco la pregunta y que me corrija el concejal de parques y jardines si me equivoco en la situación. Es cierto, ahora mismito los parques y jardines están en una situación bastante regular. No es por falta de voluntad del ayuntamiento. La historia que ha llovido, ha hecho sol, con lo cual toda la planta sale de golpe. No solamente en Guareña, sino en toda Extremadura estamos teniendo este problema en todos los ayuntamientos. El personal se ha puesto, evidentemente, con el personal que hay en jardinería, pues hay un personal destinado y llega hasta donde llega. Hemos contactado con algunas empresas para que nos presten el servicio de desbroce, sobre todo para ir adelantando los trabajos. Pero las empresas de jardinería están hasta arriba precisamente porque no solamente pasa en el pueblo de Guareña, sino pasa en toda Extremadura y los hombres están pues sobrecargados de trabajo, porque no solamente es en parques y jardines de los pueblos, sino también se ha juntado con el inicio de la campaña, se ha juntado con todo. Fíjense, esto parece que va en hilo con el punto número 3 de la moción, donde hablamos de la falta de personal de mano de obra cualificada. Las empresas tienen la mano de obra cualificada que tienen, llegan hasta donde llega el ayuntamiento, los ayuntamientos llegamos hasta donde llegamos, y bueno, y la verdad que no le puedo decir otra cosa, sino que estamos trabajando en todo esto. Bueno, sin más, se cierra la sesión, pasen ustedes una muy buena tarde y disfruten del fin de semana. Pero
No, pero es que yo tenía entendido, es que desconozco las prestaciones y los requisitos del pliego, pero ¿los jardines no están adjudicados desde enero de 2025? ¿A una empresa? Que llegan hasta donde llegan. habrá que cumplir el contrato, ¿no? Pregunto, ¿se está cumpliendo el contrato? Es la pregunta. ¿El contrato de parques y jardines? ¿Hay un contrato? ¿Y un pliego?
Venga, para cerrar el pleno ya y a la respuesta del concejal del Grupo Popular. Hay una empresa, hay un contrato efectivamente con una empresa que tiene a una serie de trabajadores destinados a jardinería, pero que no se llega, porque no me acuerdo del número de hectáreas que hay de parques y jardines en este pueblo con los medios que hay contratados a día de hoy. Y los trabajadores del ayuntamiento es imposible llegar, pero vamos, que esto que pasa aquí está pasando en toda Extremadura, pasa en Badajoz, pasa en Mérida, pasa en Domenito, pasa en Cáceres, pasa en todos los pueblos de Extremadura. Pasen ustedes una buena tarde.